Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Doruses, decir, de charlas islámicas, está con nosotros el Sheikh Abdelghani Melara Navío con el tema Los derechos que tenemos los musulmanes con respecto a otros musulmanes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hoy quiero hablar de algunos de los derechos de los musulmanes los derechos que tenemos uno sobre los otros Empezaré citando una transmisión de Anas, que Allah se convertido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, hay cuatro cosas que son un derecho que los musulmanes tienen sobre ti. La primera es que ayudes a aquel de ellos que hace el bien. Aquel de ellos que hace el bien, le ayudes en ello. Y que pidas perdón, la segunda, que pidas perdón por aquellos de ellos que cometen falta. Es un derecho que ellos tienen, un derecho que ellos tienen sobre ti, un deber que tú tienes en relación a ellos. Que pidas perdón por sus faltas. Que hagas dua, que pidas por aquellos que dirigen los asuntos de los musulmanes, por los dirigentes en general, los que tienen responsabilidades, y que ames a aquellos de los musulmanes que han hecho tauba, aquellos que se arrepienten de las faltas que han cometido, aquellos que se vuelven atrás de las faltas, se vuelven a Allah de sus faltas, los que hacen tauba. Ibn Abbas, que le he conversado con él y con su padre Abbas, dijo, explicando las palabras de Allah, Ruhamá'u bainahum, en la suratul Fath, aleya 29, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu, ashidda'u ala al-kufari, Ruhamá'u bainahum. Son misericordiosos entre ellos. Y hay que recordar que de Ibn Abbas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que era tarjumán al Corán, el intérprete del Corán, dijo que esto implicaba que as-salih, dentro de los musulmanes, hace dua por el talih. Ahí hace un juego de palabras, salih es la persona justa, recta, talih es lo contrario, es el malo, el que tiene vicios, que comete errores. Entonces, esta explicación de que aquellos que están con Muhammad sallallahu alaihi wasallam son ruhamá'u bainahum, son compasivos entre ellos, misericordiosos entre ellos, es que el salih, el recto, pide por el malo. El bueno pide por el malo. Y el malo, pide por el bueno, pide por el recto. De manera que cuando el malo mira al bueno, por traducirlo así, de una manera simplificada, cuando el malo mira al bueno de la umma de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ha de decir. Y cuando aquí nos dice que digamos esto, basta con que digamos o pensemos algo similar. Pero la transmisión dice, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu min al khair. O Allah, bendícelo en el bien que has repartido para él, en el bien que le has dado. Pero dice qasamta lahu en el sentido de la repartición de Allah cómo Allah en su conocimiento previo, en su decreto, ha repartido las cosas entre sus siervos, ha repartido las buenas acciones, las buenas cualidades. Entonces, oh Allah, bendícelo en lo que has repartido para él del bien, en el bien que le has dado. Y afírmalo en él. Y beneficianos a nosotros de ello. Y cuando el Salih mira al Talih, cuando el bueno mira al malo, ha de decir o dice: Allahumma ahdihi wa tub alayhi waghfir lahu asrat. Waghfir lahu asrata. Oh Allah, guíalo, vuélvete en favor de él, acepta su tauba, acepta su arrepentimiento, perdónalo y perdona su error, perdónale su error. Y parte de esto, una parte conocida, esencial, parte de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros, y de nuestro deber hacia los musulmanes, es que queramos o amemos para los creyentes lo que queremos para nosotros mismos, que queramos para el resto de los creyentes lo que queremos para nosotros mismos, y nos desagrade o detestemos lo que nos detesta, lo que detestamos para nosotros mismos. Esa es una regla básica que está, por supuesto, en todos los libros revelados, incluso está en la propia sabiduría humana que en el fondo tiene su origen en la revelación. Dijo, en este sentido dijo An-Nu'man ibn Bashir, que Allah se conocido con él, dijo, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir, un hadith bien conocido, el parecido de los creyentes en su afecto mutuo y en su mutua compasión es como el cuerpo que cuando un miembro de él se ve aquejado de alguna dolencia, de algún mal, de alguna enfermedad, el cuerpo entero responde, y la palabra que utiliza es tadaa sa'iruhu o tadaa lahu sa'irul jasad. Tadaa es cuando la gente se convocan unos a otros, se llaman unos a otros para una reunión. Entonces, como todas las partes del cuerpo, las demás partes del cuerpo se llaman unos a otras, se convocan, y eso se manifiesta bil humma wa sahar, se manifiesta con fiebre y con incapacidad de dormir. Y así son los musulmanes en su afecto mutuo, en su compasión. Han de ser como un cuerpo, que cuando una parte de ese cuerpo sufre alguna dolencia, se ve aquejado de algún mal, de algo, y eso es en todos los sentidos, el resto del cuerpo se llama unos a otros, en todos los sentidos también. Se llaman con sus voces, pero también con sus corazones, con sus intenciones, y se manifiesta en fiebre y en falta de sueño. No puedes dormir tranquilo si sabes que tus hermanos están en una situación de dificultad, o así debería ser. Igual que no duermes tranquilo cuando sabes que alguien de tu familia o tú mismo estás en una situación de dificultad. Y sube la temperatura, la fiebre. Y Allah sabe más lo que quiere decir con ello. Y luego está el otro hadith, bien conocido también, en el que Abu Musa, Allah se complacido con él, transmitió del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que dijo: el creyente es para el creyente como el edificio o como un edificio, en el que una parte de él refuerza la otra parte. En un edificio, como todos sabemos, todas las partes del edificio se apoyan a las otras, y es lo que lo que hace que el edificio no se caiga. Otro de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, es que no perjudiquemos a ninguno de ellos, ni de obra, ni de acción, ni de palabra. Sallallahu alaihi wasallam dijo: al muslimun man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi. Y ahí hace además un juego con la raíz salima, que es la raíz de la que viene muslim, la raíz de la que viene islam. Y salima significa estar a salvo. Entonces dice al muslim, que en su significado original es el que se ha sometido a Allah subhanahu wa ta'ala, porque hay salima y hay aslama. Salima es estar a salvo, aslama es rendirse o someterse. El musulmán es aquel del que los demás musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano. Y un hombre le preguntó al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es as-salam? Y sallallahu alaihi wasallam dijo: as-salam es que sometas tu corazón a Allah, que sometas tu corazón a Allah, y que los musulmanes estén a salvo de tu lengua y de tu mano. Es algo muy sencillo, pero parece ser que es no tan fácil de llevar a la práctica. Que Allah nos guíe a ponerlo en práctica, inshallah. También parte de esto es algo que en su origen es muy sencillo, pero que tiene muchas implicaciones. Abu Huraira, que al estar convencido con él, dijo, oh mensajero de Allah, enséñame algo de lo que me beneficie, algo que me sea útil. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: retira lo que estorbe, lo que perjudique del camino de los musulmanes, es decir, de la calle o de la carretera. Si hay algún obstáculo, si hay alguna piedra, si hay algo, alguna suciedad, algo que molesta, algo que perjudica a los musulmanes en su paso por esa calle o por ese camino, por esa carretera, retíralo. Pero este es el nivel más bajo de este asunto, porque ese asunto tiene una implicación, podemos decir, física, tangible, que es que tú vas por la calle, ves, por ejemplo, algo tan simple como una cáscara de plátano, que además en Canarias era bastante habitual, por cierto, y o la ves en la acera, que todo es tariq, todo es camino, y puedes pensar que alguien la pisa y se caiga, una persona mayor se puede caer y tener un problema, entonces tú la quitas. Eso es una sadaka más importante de lo que parece. Pero también existe el camino en el sentido inmaterial o espiritual, el camino de los musulmanes, de cada uno de nosotros, hacia la complacencia de Allah, hacia la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cualquier persona que te llame al bien, cualquier persona que te recuerde a Allah, cualquier persona que te quite algún obstáculo de ese camino, incluso obstáculos de los que tú no eres consciente, está cumpliendo ese hadith. Y los obstáculos son muchos. Allah subhanahu wa ta'ala nos va a recompensar de una forma que no podemos imaginar. Porque en el conocidísimo hadith, sallallahu alaihi wasallam dijo: Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi al-muslim. O algo similar. Allah no deja de ayudar al siervo o está ayudando al siervo siempre que él esté ayudando a su hermano musulmán. Es decir, si tú ayudas a tu hermano musulmán en algo, mientras estés haciéndolo, en ese estar haciéndolo, Allah te está ayudando a ti. Es como cuando hacemos as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Si haces as-salatu ala nabi una vez, Allah lo hace 10 veces por ti. Si lo haces 10 veces, Allah lo hace 100 veces. Y el salat de Allah está fuera del cómputo, fuera del tiempo. Y el salat de Allah por nosotros es misericordia, es voluntad de bien. Y no podemos saber lo que implica, de lo enorme que es. Un acto tan sencillo como decir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. O cualquiera de las formas, salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Cualquiera de los salatul al-Nabi. Algo muy, muy fácil. Algo muy fácil. Pero estamos cumpliendo la orden de Allah. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna 'alan-nabi. En verdad, Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta, hacen salat al nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Oh, vosotros que creéis, es una amr, una orden. Haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz, de salvación. En otra transmisión del hadith anterior, sallallahu alaihi wasallam dijo, quien aparta del camino de los musulmanes algo que les perjudique, que les perjudica, Allah escribirá para él una buena acción. Y Allah escribirá para él una buena acción que hace, que hará, a través de la cual el jardín será obligatorio para él. A eso me refería antes cuando hablaba del salat al-Nabi, el salat de Allah por nosotros, la buena acción que Allah escribe para nosotros. No podemos apreciar en su verdadera magnitud la repercusión que puede tener en el ájira. Pensad en una cosa. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido que nuestra recompensa sea en la próxima vida, Sheikh Ahmed bin Ataylah dice en sus hikam que lo que Allah nos quiere dar nos lo da en la otra vida, porque lo que nos quiere dar no cabe en este mundo. Y luego añade, dice, y porque nos tiene en demasiada estima para darnos algo que se acaba. Dos razones. Lo que nos quiere dar no cabe en este mundo, y porque nos ama demasiado, nos estima demasiado como para darnos algo que no va a ser eterno, que se acaba, como todo lo que hay en este mundo. Por eso también dice en nuestra transmisión que si este mundo valiera ante Allah o para Allah lo que el ala de un mosquito, no le daría a ninguno de los incrédulos absolutamente nada de él. Pero lo que está diciendo es que este mundo para Allah no vale ni el ala de un mosquito, no vale nada. Por eso vemos que hay kuffar, que hay incrédulos a los que Allah les da ingentes riquezas, además de poder y de una serie de cosas. Voy a seguir con otro de los derechos que el resto de los musulmanes tienen sobre nosotros, y es que seamos humildes con todo musulmán, todos los musulmanes, y no seamos soberbios ni orgullosos con ellos. En un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, es un hadith muy conocido, no entrará en el jardín aquel en cuyo corazón haya lo más pequeño, lo más insignificante de orgullo, de soberbia. Pero luego hay en otra transmisión, además de decir esto, que sería lo que nos llena de temor y preocupación, dice algo que nos infunde mucha esperanza, y es, y no entrará en el fuego aquel en cuyo corazón haya el peso de lo más de una partícula de lo más pequeño de fe, de imán, de creencia. Entonces alguien le preguntó, cuando oyó esto de que no entrará en el jardín aquel en cuyo corazón haya el peso de lo más pequeño de orgullo, de soberbia, de jactancia, dijo, oh mensajero de Allah, a nosotros, a un hombre le gusta que su vestido sea bueno, sea hermoso. Y dijo sallallahu alaihi wasallam la famosa frase, inna Allah jamil un yuhibbul jamal. Ciertamente Allah es hermoso, es bello y ama la belleza. Al kibr, y esto es lo importante, el orgullo, la soberbia, aquello de lo que nos tenemos que apartar, es lo que te hace ser incapaz de reconocer la verdad cuando te la dicen. Lo que te hace rechazar a alguien que te dice una verdad y no reconocerla. La arrogancia. Batrul haqq. Y menospreciar a la gente. Considerar que la gente está por debajo de ti. Y sobre la humildad, tenemos el ejemplo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que no despreciaba la invitación de un esclavo, que no despreciaba que lo invitaran a comer dátiles secos sin apenas carne ni sabor, que saludaba tanto al rico como al pobre, y siempre empezaba él por el saludo, que daba el forraje a su camello, barría la casa, barría su casa, reparaba sus sandalias, remendaba su ropa, ordeñaba a la oveja o a la cabra, comía con los sirvientes y ayudaba a moler cuando el sirviente se cansaba, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos de él. Y se ha transmitido una anécdota de Omar ibn Abdulaziz, que se considera como el quinto, no en orden cronológico, pero como la continuación de los cuatro Khulafa ar-Rashidun, Omar ibn Abdulaziz, rahimahullah, radiyallahu anhu, que una noche estaba escribiendo algo y tenía un invitado, tenía un huésped. Entonces, la lámpara que le alumbraba y bajo su luz podía escribir, dio muestras de que se estaba gastando la grasa o el combustible del que se alimentaba la lámpara. Entonces dijo el huésped, ¿quieres que me levante a arreglar la lámpara? Y él dijo, no forma parte de honrar al huésped ponerlo a trabajar, hacer que haga algo para ti. Entonces dijo, ¿quieres que despierte al gulam, al muchacho refiriéndose al sirviente? Y dijo Umar ibn Abdulaziz, no, está justo en el primer sueño, o sea, está justo en la primera parte del sueño, se acaba de dormir, ¿cómo lo vas a despertar? Entonces él se levantó a un recipiente en el que estaba la grasa que utilizaban para las lámparas y solucionó y lo puso en la lámpara. Entonces el huésped, el invitado, le dijo, ¿cómo es que te has levantado tú mismo, oh emir de los creyentes? Y él dijo, ذهبتُ وأنا عمر ورجعتُ وأنا عمر. He ido y era Umar. Y he vuelto y sigo siendo Umar. He ido y era Umar. Y he vuelto y soy Umar. Y otra anécdota muy, muy sustanciosa también, que transmite Urwa ibn Zubair, que dice, vi a Umar ibn al-Khattab, que a veces conversé con él, esto cuando era califa ya. Vi a Umar ibn al-Khattab, que a veces conversé con él, llevando sobre el hombro un odre de agua. Y le dije, oh, emir de los creyentes, no deberías hacer esto, no te corresponde esto, no procede esto para tu rango, para ti. Y dijo, Umar, cuando han venido a mí las delegaciones mostrándome, rindiéndome pleitesía, entró en mi persona, en mi nafs, y utiliza una palabra, nahwa, que significa arrogancia, pero no en el sentido fuerte de la palabra, sino como cuando te sientes importante. Podemos imaginar la situación. Omar, como califa de los musulmanes, recibe delegaciones de lugares lejanos y en esas delegaciones viene gente representantes de sus pueblos que le rinden obediencia, que le rinden pleitesía, que le dan el juramento de fidelidad. Y eso de pronto, Umar ibn al-Khattab notó esa nahwa, notó ese sentirse importante que cualquiera hubiéramos notado. Entonces él dice, y cuando noté eso quise romperlo. Entonces continúa el relato de la anécdota y prosiguió con el pellejo lleno de agua, hasta que llegó a la dependencia, a la casa, a la habitación de una mujer de los Ansar, y lo vació en su recipiente. Bueno, por hoy eso es parte de los derechos que los musulmanes tienen sobre nosotros. Este último es que seamos humildes y que no seamos soberbios con nadie. Salamu alaikum.